Nos metemos de lleno en el bloque Ciudad de Buenos Aires para contarles que en el peor momento de la pandemia, no tengo en claro el día de hoy cuántos casos han habido a nivel nacional, pero digamos la ola de contagios no para de crecer. El gobierno porteño y su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, continúan insistiendo con la continuidad de las clases presenciales. Queremos saber cuál es la mirada y la posición de las familias de la comunidad educativa, de la comunidad escolar. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gustavo Alonso, asesor de cooperadoras e integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, a Radio La Retaguardia. Gustavo, te saluda Nico Rosales, me acompañan Carlos Morquio y Ira Carballo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Acá me agarraste en la calle con un día agitado hoy.
Bien, contanos por qué está movida la cuestión, primero desde la posición de ustedes, de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas, qué posición tienen, qué opinión tienen de la continuidad respecto a las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirá, desde el colectivo creemos que esta presencialidad, por un lado, es criminal, no ayuda para nada a desaturar el sistema sanitario. Está metiendo una carga en cuanto al movimiento de gente, en transporte público y demás, de acá en la Ciudad de Buenos Aires, más de 1.200.000 personas. Por otro lado, creemos que es una presencialidad que no ayuda y que no garantiza tampoco la continuidad pedagógica, porque muchas veces se ve cortada por el aislamiento de burbujas cuando hay contagios. Pero sobre todo lo más preocupante es la gente que se está enfermando y lamentablemente la gente y trabajadores de la educación y de la comunidad que han fallecido, ¿no? Creemos que esta presencialidad es una negligencia total.
Estamos charlando con Gustavo Alonso, asesor de cooperadoras e integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Gustavo, hoy, en el día de hoy, justamente ha estado avanzando un poco el plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que la vacunación a la comunidad docente con eso alcanzaría para continuar con las clases presenciales o qué más hace falta?
Mira, el reclamo que hacemos desde el colectivo es que para tener una presencialidad segura, donde los protocolos que se han generado sean efectivos, necesitamos una circulación de virus baja, de por lo menos una incidencia por debajo de los 200 casos en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, y la vacunación masiva de toda la comunidad. Necesitamos llegar a una vacunación entre el 70 y 80% de toda la población para que eso se convierta en una presencialidad segura y para que los protocolos sean efectivos. Mientras tanto, no hay protocolo que pueda salvarnos de estos contagios masivos que se están dando en toda la comunidad, ¿no?
También, por otro lado, decir que para que se cumplan esos protocolos, justamente hay requisitos, la ventilación en los lugares cerrados, en las escuelas, el alcohol en gel o similar, dilución en agua, los barbijos, las mascarillas, artículos de limpieza para mantener limpio el lugar. ¿Cómo está eso en las escuelas en las cuales vos tenés contacto? ¿Y cuál es la función de las cooperadoras en ese sentido, cuando en realidad quien debería garantizar eso es el gobierno de la ciudad?
Mira, por un lado, venimos reclamando hace años que las condiciones de infraestructura en las escuelas sean óptimas. Hoy estamos pagando el precio de la desidia en cuanto a la infraestructura y en cuanto al presupuesto también de infraestructura en las escuelas, porque tenemos muchas aulas sin ventilación, y condiciones, muchas veces falta de agua, problemas eléctricos. Así que por el lado de la infraestructura todo está bastante flojo, y por el otro lado la entrega de insumos de higiene y insumos de bioseguridad deja mucho que desear por parte del gobierno de la ciudad. El 10 de mayo sacaron también una resolución, la 114, donde querían deslindarse de la responsabilidad de la entrega de insumos de bioseguridad y pasarle esa responsabilidad a las cooperadoras. Muchas cooperadoras nos hemos juntado y en una reunión masiva hemos repudiado esta resolución porque creemos que es el Estado quien debe garantizar estos insumos de bioseguridad para que los alumnos y sus propios empleados, que son los trabajadores de la educación, sean garantizados sus derechos en cuanto a la recepción de esos insumos. No puede quedar en las familias la responsabilidad de la compra de estos insumos. Familias que tienen su propia problemática por esta misma coyuntura pandémica y que también tienen otros problemas. Entonces nos hacíamos la pregunta de quién iba a ser responsable de que una escuela, por ejemplo, no abriera porque no tenía estos productos de bioseguridad para cumplir los protocolos. Probablemente nos hicieran responsable a las cooperadoras. Una responsabilidad que muchos no estamos de acuerdo con tener porque no tenemos ni el conocimiento y muchas veces el tiempo para llevar adelante una tarea de tal magnitud, ¿no?
Gustavo, Carlos te habla. Vos hablaste de la circulación, cosa que es cierta, de 1,000,000 y pico de personas, sí. Pero yo quiero remarcar que cuando se hizo la conferencia de prensa del gobierno de la ciudad, la Reta, hablaron, y yo creo que mintiendo, que los chicos no estaban a más de 10 cuadras de la escuela. Y bueno, tu opinión al respecto, y también lo que tenemos que manifestar, que están los maestros que también viajan, y que hay maestros que trabajan en más de una escuela. Por lo tanto, deben trasladarse de su domicilio a una escuela, después de otra escuela a otra escuela.
Uh-huh. ¿Tu opinión? Mira, el gran problema que tienen los trabajadores de la educación es el pluriempleo, justamente. O sea, son ellos los que más se ven afectados por el tema del transporte público. Van de un lado para el otro, muchas veces 2, 3, 4 escuelas, así que es una gran problemática. Y por otro lado, el gobierno de la ciudad, y acá voy a dejar de ser quizá un poco diplomático, el gobierno de la ciudad maneja unas estadísticas que quienes estamos todos los días en las escuelas no las vemos. No hace falta mucho pararse en la puerta de una escuela y ver hacia dónde salen los alumnos todos los días y, por ejemplo, tomarse un colectivo, 10 alumnos con sus acompañantes todos juntos, o sea, llenaste un colectivo con 10 alumnos y sus acompañantes cuando salieron de la escuela. Esas estadísticas que maneja el gobierno de la ciudad son una gran mentira. Conocemos también todos los casos de gente que viene a trabajar desde otras zonas y si bien pueden hablar de cercanía, quizás es la cercanía al trabajo de su familiar. Entonces ahí tenés doble transporte, el del familiar y el del alumno para acercarse a la zona del colegio y no se da esto de que todos viven cerca de las escuelas. Es una gran mentira, por lo menos lo veo yo en la escuela media, ¿no? Y también se ve mucho en los jardines, donde los padres justamente intentan obtener una vacante cerca de su zona de trabajo. Entonces hay estadísticas y estadísticas. Unas son las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa son la realidad y lo que vemos quienes estamos en las escuelas todos los días.
Si te enganchaste recién, tengo una idea, Radio La Retaguardia, estamos charlando con Gustavo Alonso, él es asesor de cooperadoras, integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. ¿Tenés alguna consulta para Gustavo?
Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Graciela Carballo te saluda.
¿Cómo estás, Gra?
Mira, quería preguntarte dos cosas. Uno es, yo tengo un nieto que está en la escuela primaria y me decía, bueno, se organizan por supuesto los papás con el tema del no retorno de los chicos y en esa escuela sobre el total del personal, hablamos de docentes, directivos, personal auxiliar, etcétera, el porcentaje de vacunación es cero. No hay absolutamente nadie vacunado en esa escuela. ¿Esto se repite en otros lugares? ¿Esto pasa? Porque evidentemente el porcentaje de personas vacunadas no está distribuida en forma uniforme en todos los establecimientos. ¿Es así esto?
Mirad, sabemos de establecimientos, por ejemplo, en el Cortázar, que es donde concurre mi hija, hasta hace unos días teníamos de 100 docentes, uno solo vacunado con una dosis. Esa es la realidad que vivimos todos los días. No sé qué habrá pasado en estos días, si han vacunado más docentes, pero la vacunación, te puedo nombrar otra escuela primaria, que es la 12 del 7, donde había de 65 docentes solo 15 vacunados. Entonces, la vacunación en docentes todavía falta mucho para que llegue a ser completa. Falta muchísimo. Hoy me parece que donde debería garantizar el gobierno de la ciudad la salud es en una educación virtual, poniendo equipamiento, poniendo dispositivos en las manos de alumnos y docentes para garantizar que la educación y la continuidad pedagógica se dé. Ya tenemos comprobado que es posible una educación virtual fluida. Se ha visto en muchas escuelas. Lo que sigue ausente hoy acá es el Estado, que no quiere comprometerse para garantizar esta virtualidad por un capricho, un poco de buscar votos para este año electoral y quizás también para no seguir garantizando la educación con presupuesto, con todos los faltantes, ¿no? Me parece que estamos ante un gobierno de la ciudad que cada vez se ausenta más de la educación pública. Se ven los presupuestos, hoy tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, tenemos un presupuesto de infraestructura subejecutado. Entonces, esa ausencia y ese retiro que está haciendo el gobierno de la ciudad en educación se ve reflejado en todo.
Otra pregunta que te quería hacer, Gustavo, también, y esto tiene que ver con la educación secundaria. No solo sigue insistiendo en la presencialidad del gobierno de la ciudad, sino que en ese momento está redoblando la apuesta con la presencialidad para primero y segundo año de la educación secundaria. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, el gobierno de la ciudad va por todo, ¿no? Quiere presencialidad en todos lados. Hoy quizás ha cedido un poco en estos últimos años de la escuela media, hasta creo también con un concepto errado o con un discurso errado, pensando quizás que los más afectados o quienes más pueden contagiarse son las escuelas medias, cuando tenés las escuelas iniciales, chicos de 3, 4, 5 años, que es muy muy probable que tengan que sea complicado cumplir con un protocolo. Digo, estamos hablando mal y pronto, estamos hablando de los chicos a los que se le caen los mocos, ¿no? Entonces, claro, me parece que en esta negligencia o en este capricho de querer hacer una presencialidad, han errado en estrategia también. Pero bueno, sabemos que si fuera por ellos estaríamos todos yendo a la presencialidad en las escuelas. Me parece que el único camino que nos queda es resistir como familias. Apoyar la lucha docente, resistir como familias, ponernos de acuerdo, no mandar a nuestros hijos, porque también sabemos que es una lucha ganada nuestra estadía en la escuela como de nuestros hijos, ¿no? No van a poder quitarnos una vacante, no van a poder dejar libre a nuestros hijos, porque eso sería terrible. Entonces me parece que a lo que tenemos que apelar es a la lucha de las comunidades, sumarnos, ser cada vez más los que nos negamos a esta presencialidad que es criminal y hacernos uno en esta lucha junto a los docentes para conseguir que den el paso atrás.
Por último, Gustavo, y para dar cierre a la nota, decinos y comentarle a la audiencia cómo se pueden sumar al colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas.
Que nos busquen en las redes, Familias por Retorno Seguro está en Facebook, está en Instagram, estamos en Twitter también. Que nos busquen en las redes, está bueno que seamos cada vez más. Hoy la verdad que no tengo la cuenta a este momento, pero somos muchas más de 12.000 familias, creo. Y ahí es donde podemos organizarnos y luchar. Que nos busquen en redes y ahí estaremos para unar voces y seguir reclamando por una educación virtual de calidad con equipamiento y con conectividad, también por las dispensas y licencias para trabajadores que tienen hijos en edad escolar a cargo para que puedan cumplir con esta virtualidad sin salir de sus casas. Creemos que hoy es necesario que todo lo que se puede hacer virtualmente sea virtual. ¿Sí? Redundante la cosa, pero creemos que esa es la solución para llevar los niveles de virus y bajarlos, ¿no? Para llevarlos al piso máximo, porque todo lo que es presencialidad y todo lo que es salir a la calle le juega en contra, sobre todo, al sistema sanitario. Tenemos a nuestros trabajadores esenciales colapsados, ¿sí? Entonces todo tiene que apuntar a la mayor virtualidad posible para desaturar el sistema, para cuidar a los trabajadores de la salud, a los cuales les mando desde acá también un abrazo, un agradecimiento, mucha fuerza. También ellos están en lucha. Sabemos que tenemos trabajadores de la salud precarizados, con malos sueldos, trabajadores de enfermería que no son ni siquiera reconocidos por el gobierno de la ciudad. Entonces también es una cuestión de hacer comunidad, no solo en las comunidades escolares, sino todos los trabajadores reclamando para que los gobiernos nos cuiden.
Agradecemos muchísimo tu participación y el paso tuyo por Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto.
Muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo a todos.
Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Gustavo Alonso, asesor de las cooperadoras e integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas.